Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Sigue el partidazo, cadena COPE. Ayer teníamos el lujo y la suerte de charlar con Marc Márquez, que es un tipo con una capacidad de superación también fantástica. Y hoy tenemos a la deportista, yo diría casi a la persona, con mayor capacidad de superación que conocemos y la persona que encogió nuestro corazón el día 4 de agosto.
Buena dejadita de Carolina, que ahora busca el remate. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado esa caída! ¡Cuidado esa caída! ¡No, no, 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 Manolo! ¡No, no, no! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no, por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez no en ese apoyo, Carolina! Se tira al suelo, se pone de rodillas. ¡No se puede ser más cruel! ¡Maldito deporte! ¡No se puede ser más cruel con una pedazo de deportista que lo ha dado todo por este deporte, que está compitiendo contra 110 millones de chinas! ¡No para de llorar Carolina Marín! ¡No para de llorar Fernando Rivas! ¡No se puede ser más cruel! ¡Maldito bádminton y maldita rodilla derecha!
Esta narración, este acontecimiento, desde luego nos rompió a todos el corazón en los Juegos Olímpicos y recuerdo perfectamente cómo fueron las horas posteriores para cualquiera de nosotros. No se hablaba de otra cosa en este país, de la mala suerte de Carolina Marín, de una de las personas que más queremos y que más nos ha enamorado en estos años. Hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo. Hola Carolina, ¿qué tal?
Muy buenas, pues bueno, ahora más contenta.
Sí.
Que en esos momentos que se han escuchado ahí, y bueno, más que contenta, sobre todo ya un poquito más tranquila y más calmada.
¿Te molesta que lo hayamos puesto?
No, para nada. Bueno, yo a Ángel no lo había escuchado, de hecho, es porque estoy aquí con vosotros, si no me hubiera soltado las lágrimas.
Sí.
He visto las imágenes, de eso no he tenido miedo a verlo. Creo que es algo que me tengo que enfrentar a ello y que está bien verlos porque al final, luego una vez que poco a poco vaya recuperándome, voy a necesitar volver a hacer ese tipo de movimiento si decido volver a jugar a bádminton. Entonces, es algo que necesito ver también, pero bueno, al final, pues obviamente esos recuerdos emocionan.
Dices que viste las imágenes, ¿cuánto tiempo después de que sucediera?
Pues no te creas, creo que fue... Mira, el móvil no lo cogí hasta casi la semana después, no empecé a responder a mensajes. Pero las imágenes, pues no sé si la vi o el mismo día o al día siguiente o algo así. ¿Qué
querías ver? ¿Cómo había sido exactamente la pisada? ¿Cómo había sido el giro de la rodilla?
Mira, sobre todo porque de las dos rodillas anteriores puedo buscar un por qué me lesioné. Pero de esta es que todavía no encuentro una respuesta. Sí, es cierto que muchas veces intentamos buscar respuestas a muchas preguntas y no tenemos respuesta. Entonces, ahora era el por qué. Porque, mira, yo me encontraba muy bien mentalmente. Es de esos días que dices, hoy gano. O sea, hoy me he levantado para ganar. Luego también, por ejemplo, físicamente es que me encontraba muy bien. Normalmente cuando ya llego a un torneo normal y llego ya a cuartos, semis, ya mi cuerpo lo noto más contracturado, más cargado por todos los partidos anteriores. Pero es que para los Juegos Olímpicos estaba la semifinal y es que la pierna derecha no la tenía nada cargada el día anterior. Mi fisio me decía que me estaba viendo muy bien muscularmente, ni necesitaba mucho tiempo para descargarme ni nada. Por eso todavía no encuentro ese por qué.
Es verdad que se nota al momento. En el primer segundo ya sabes que esto no es un esguince. ¿Sí?
Sí, en ese yo lo sabía, porque además, viendo la repetición, es que fue el mismo gesto, el mismo salto, con la misma caída que me lesionó en esa misma pierna en 2019. Y además lo noté porque en 2019 no escuché ningún crujido ni noté nada, también era mi primera vez y no tenía ni idea. Pero esta vez que noté el crujido y era la misma caída con, ya te digo, lo noté. Me tiré al suelo, miré a Fernando y le dije, me he roto. Lo que pasa es que es lo que te digo, una vez, no sé si nos creemos héroes, O es un poco también de cabezonería, pero como sabía que me quedan 11 puntos, sabía que la China es de esos días que dice, es que no sé qué hacer contra esta rival, pues la China estaba así contra mí. Yo también estaba tan enfocada, estaba tan bien, que lo quise intentar simplemente porque es que ya me veía en la final.
O sea, querías que de alguna forma te fijaran eso e intentar jugar.
Sí, o sea, sabía que no se podía hacer nada porque en bádminton cuando viene el servicio médico no te pueden hacer nada, simplemente pues el spray milagroso de frío calor. Pero yo tenía una rodillera y esa rodilla sí es cierto de que cuando yo me la puse me sujetaba algo, pero mi rodilla estaba totalmente inestable.
¿Cómo fueron los minutos posteriores? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué ocurre?
Pues
¿dónde?
fue duro porque, bueno, no sé si recordáis las imágenes, pero vinieron los servicios médicos
Sí.
del pabellón, me trajeron una silla de ruedas y yo dije que yo no, bueno, yo dije que no quería salir en silla de ruedas porque a mí misma me dije, yo quiero salir a mi propio pie y así salí. Luego ya cuando uno está en casa, vuelve a ver las imágenes y lo tiene ya más en frío, vamos, yo para mí decía, esta tía está loca, ¿cómo he podido salir a propio pie por cómo tenía la rodilla y todo lo que me había hecho? Claro, en ese momento estás en caliente y no eres consciente de todo lo que tienes, porque yo sabía que el cruzado me lo había roto seguro, pero los dos meniscos, eso lo supe después cuando me hicieron la resonancia y llegué aquí a España. Y los minutos fue muy duro porque yo me fui directamente a un vestuario donde estaba, bueno, yo antes de llegar al vestuario, Fernando me estaba esperando y yo me tiré de rodillas hacia él. Me harté de llorar porque es que no tenía fuerzas para mantenerme de pie. Luego, entre él y otra persona voluntaria, me llevaron hacia el vestuario donde me esperaba el resto del equipo. Ángel antes me ha comentado que esto no lo sabía. Fue él quien llevó a mi madre hacia el vestuario y, bueno, allí fueron, pues eso, lágrimas de desolación. Y esto
¿Eras la única que llorabas o había más gente llorando?
Bueno, yo creo que era la única que lloraba, mi madre también lloraba, obviamente, Alejandro Blanco también estuvo allí conmigo y también lloraba. Yo creo que Fernando aguantó un poco la compostura por aguantarme a mí. Yo estaba regozada en sus rodillas, él me aguantaba y ahí me salieron unas palabras porque es que, bueno, llevo 5 años que la vida y el deporte creo que ha sido muy cruel conmigo. Sí, es cierto de que al final somos deportistas, nos ponemos muy al límite y todo puede pasar, pero han sido 2 lesiones ya superadas, una pérdida de mi papá, entonces han sido muchos obstáculos y era como decir, otro más, es que no me puedo creer, o sea, a 11 puntos de una final olímpica y las palabras que a mí me salieron en ese momento cuando estaba con Fernando en el vestuario, le dije, no puedo más.
¿Te planteas por qué a mí tantas putadas?
Bueno, ya no me llega a plantear eso porque es lo que te digo, los deportistas nos ponemos al límite.
No, pero hablo y ya también meto ahí el fallecimiento de tu padre,
bueno,
las circunstancias.
Lo he pensado mucho, sobre todo cuando me pasó la segunda lesión antes de Tokio, ahí sí que lo pensé, porque era en plan de, llevaba simplemente 2 años y eran 3 cosas muy graves. Primera lesión, al año siguiente pierdo a mi padre y al año siguiente me lesiono otra vez. Y era en plan de, no me puedo creer, o sea, supero obstáculos, vuelvo al un buen nivel y es en plan de, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me están parando?
¿Y cómo se combate eso?
Bueno, yo creo que eso se combate un poco con la cabeza, eso sin ninguna duda, con tener una cabeza, con tener unas ganas y con tener una motivación.
¿Que te haya pasado antes te ayuda o te hunde más?
Bueno, en cierta medida yo creo que te puede ayudar porque ya tienes esa experiencia, pero sí es cierto de que ahora mismo, al ser mi tercera rodilla y en el momento en el que estaba, que sabía que iban a ser mis últimos Juegos Olímpicos, a mí eso me ha hundido mucho.
¿Has dormido relativamente bien? ¿Has podido dormir?
No, me he llevado, pues llevo operada casi 4 semanas y desde hace 4 o 5 días ha sido cuando puedo decir que estoy durmiendo algo mejor, pero me he llevado 3 semanas después de la operación que no dormí absolutamente nada por la incomodidad de que tengo que dormir con la órtesis puesta, no puedo mover la pierna, solamente voy a estar boca arriba, ha sido muy incómodo
y
muy duro.
¿Y antes de la operación, por la cabeza, dormías?
No, tampoco. Hasta que no me operé, no tomamos la decisión de operarme y de hacerlo cuanto antes, también porque si solamente hubiera sido el cruzado, lo que yo hablaba con el equipo era un poco de dejarlo para septiembre. Obviamente mis planes de vacaciones habían cambiado por completo porque yo me iba a ir fuera del país, pero al final pues me he ido a mi tierra, a Huelva, con mi familia. Y bueno, todo eso cambió de repente. Pero claro, cuando yo llego a Madrid, me hace una resonancia el médico que me opera y me dice que no tengo solamente el cruzado roto, sino los dos meniscos y sobre todo que ha sido la peor vez que me he roto la rodilla porque el menisco externo lo había arrancado de raíz, la tibia se me había posteriorizado y había hecho un flap hacia atrás. O sea que eso había que operarlo de urgencia.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Cuando te cuenta eso el médico, ¿cuál es tu reacción?
Pues cuando me cuenta eso el médico, yo lo primero alucino por lo que te digo, porque me vienen las imágenes de cuando yo salgo andando a mi propio pie del pabellón y digo, es que ¿cómo he podido hacer esa locura? ¿O cómo he podido volver a intentar jugar? O sea, una locura total. Pero claro, ya cuando me dice eso, pues a ver, en un momento me vengo abajo, porque es en plan de, me tengo que operar ya, mi plan era operarme en septiembre, mi plan era bajarme a Huelva, aunque sea para estar con la familia. Claro, si me opero ya, seguramente me quede en Madrid. En Madrid yo no tengo a nadie. O sea, toda mi familia la tengo en Huelva. Y yo en Madrid, con el calor, operada, con mi madre en casa ayudándome, eso iba a ser horrible. Pero el médico me dijo, no hay ningún problema, nosotros te operamos y si quieres incluso mañana o al día siguiente te puedes bajar a tu casa sin ningún problema porque las primeras semanas son muy lentas y no tienes que hacer nada. Y bueno, eso ya me alivió un poquito.
Al final, ¿la operación qué día fue?
El día 7.
Día 7.
Sí.
Claro. Son 6 semanas ahora que son, digamos, las más, después de la operación, donde tienes más limitaciones, ¿no?
Efectivamente, porque de momento no puedo apoyar la pierna por el tema de las suturas de los meniscos. Ahora mismo lo que estoy haciendo es con mi fisio, moviéndome las cicatrices para que no se adhieran a la piel y empezar a doblar la pierna, que como mucho, como máximo, puedo llegar a 90 grados ahora mismo.
¿Y en qué empleas el resto del tiempo? Una persona que lo tiene todo tan ocupado el resto de su vida, ¿cómo gestionas ahora el estar parada?
Pues, Juanma, no te creas que me he aburrido. O sea, en realidad no he tenido tiempo y yo llegaba por la noche a mi casa y llegaba reventada porque con mi familia he aprovechado, bueno, es la primera vez en 18 años que llevo en Madrid que paso más de una semana en mi casa con mi familia. Y tanto yo como mi familia lo hemos notado muchísimo porque yo les decía a ellos que, claro, mi
De repente os estáis conociendo un poco, ¿no?
Bueno, más que eso es...
Dices tú, caramba, ¿qué primo más majo tenía yo aquí? No lo sabía.
No, pero sobre todo ha sido el tiempo que he dedicado y que he empleado a mis sobrinos, que crecen y pasa el tiempo y no les ves. Tiempo de calidad con mi familia, con mi madre. He podido ir, aunque sea a la playa. Me bañé solamente el último día antes de volverme a Madrid. Pero ya te digo que no me he aburrido.
¿El día de la silla de ruedas que te llevaron así?
No, ese día no me bañé todavía. Vale. Fue pues el sábado pasado.
Sí. ¿Y cómo te bañaste?
Pues mira, mi entrenador fue para Huelva de sorpresa con su niña. ¿Sí? Y entre él y la pareja de mi madre, entre los dos y yo a pata coja, me fueron llevando al agua hasta que llegué al agua y ya me pude tumbar.
La playa estaría llena de gente, recibiríais una ovación. O sea, ahora bañar a Carolina Marín es el mayor premio que puede tener un español.
No, yo intento pasar desapercibida. Sí, es cierto que la gente me tiene allí muchísimo cariño.
No, allí no, en todos los sitios. No,
bueno,
digas,
eso es verdad. De eso hablaremos ahora porque todavía estoy abrumada por todo el cariño que he recibido, pero allí en la playa la verdad es que no, me dejaron bañarme sin ningún problema, me pidieron fotos, eso no había problema, pero me pude bañar tranquila.
Eres la deportista más querida. ¿Te sientes así?
No lo sé si soy la más querida, pero sí, me siento muy querida. Yo no me imaginaba en mi vida que la gente española pudiera, ya no solamente los deportistas, porque obviamente nosotros empatizamos ya que somos deportistas y sabemos todo lo que sufrimos y peleamos detrás de lo que la gente ve, pero sobre todo la gente española, cómo ha empatizado conmigo. Yo, sinceramente, esto lo he hablado con mucha gente y mucha gente también me lo ha dicho a mí. Si yo hubiera ganado la medalla de oro, creo que se hubiera normalizado que Carolina Marín ganara la medalla de oro. Pero el ver la gente, lo que me ha pasado, el saber la gente que he tenido que superar 2 rodillas, el fallecimiento de mi padre y volver a estar casi pisando una final olímpica de nuevo, creo que la gente ha reconocido o se ha dado cuenta de todo lo que hay detrás.
Cuando, bueno, no sé si sabes que se habló de que si había que darte una medalla y todo eso, tú no sé si lo leías o lo escuchabas.
En ese momento no fui consciente porque yo desconecté el móvil por completo. ¿Sí? De hecho, le dije a mi equipo que llamara a mi madre para que estuviera en contacto con ella porque yo mi móvil lo apagué en esos días. Sí es cierto que tampoco creo que fuera merecedora de esa medalla porque en Juegos Olímpicos anteriores ha habido otras jugadoras que también se han lesionado en ese momento y no ha habido medallas para ella. De todas formas, también te digo una cosa. Yo no quería esa medalla de bronce. Yo quería la medalla de oro. Si me hubieran concedido esa medalla, yo no me iba a subir al podio. Eso lo tenía muy claro.
Estoy muy de acuerdo contigo. Porque ¿dónde ponemos luego la línea? De las lesiones, del momento, de la importancia, del país. Que
yo no me quiero creer más que nadie y como otras jugadoras de bádminton también se han lesionado, por ejemplo, en Londres, en el partido de bronce, una china contra contra una india, la china iba ganando ya casi 1.5 sets y de repente también se rompió el cruzado y para ella no hubo nada de medalla. Entonces, ¿por qué para mí sí lo iba a haber? No creo que fuera merecedora de eso.
Me dices que apagaste el teléfono de manera sistemática, que te aislaste. ¿Qué ocurrió cuando lo encendiste? ¿Qué le pasó a ese aparato? Tuvo que, o sea, de repente tuvo que haber un flujo de datos hacia tu teléfono, pero de locos, ¿no?
Fue increíble, ya te digo que es que, bueno, las redes sociales yo no las vi hasta las 2 semanas, creo, o que empecé a meterme poco a poco a leer cosas, pero el tema de WhatsApp ha sido lo primero que he ido respondiendo y, bueno, Ángel lo puede decir.
¿Cuántos mensajes tenías?
Yo no sé, porque como te ponen más 99, pues ya ahí ya son más infinitos, sí, ¿sabes? Claro. O sea, que no sé, pero...
En tu caso eran más 99.000, yo creo, ¿eh?
Yo creo que también, sí. no sé, tenían muchísimos.
Pero a lo mejor te había escrito el rey y no le habías dado ni bola.
El rey no me ha escrito por WhatsApp, eso tengo conciencia, Pero sí que me ha llegado que a través de redes sociales me han escrito. Ángel me ha tenido muy presente.
Es increíble que nombres Ángel después del Rey. O sea, como si fuera el segundo mensaje más importante.
De Rafa, que es bastante más importante y más chulo.
Bueno, a ver, pues de esto que estás leyendo los mensajes, empiezas a responder a la gente. Yo obviamente soy súper educada, doy las gracias a todo el mundo, pero es que tenía, como te digo, Juanma, tantos mensajes que es que eso era infinito. Claro, yo de repente pues tengo muchos mensajes de números que no tengo el nombre. Entonces, pues de esto que te pones en modo automático y te pones a escuchar o leer el mensaje y pones gracias y ya está. Pues en ese momento, en un número de teléfono, tenía un audio, no había nada de palabra, era un audio. Y yo estoy escuchando así y tal, y de repente al final me dice, soy Rafa Nadal. Ostras, a mí lo primero ahí, yo ya me quedo como pensando, no, o sea, no puede ser lo que acabo de escuchar. Ya como que se me cae una lágrima porque yo estaba en ese momento muy sensible, la verdad. Y como que me pongo el audio de nuevo, claro, y ahora empiezo a reconocer desde el principio que era la voz de Rafa. Y claro, pues ya mientras que estaba escuchando el audio, Rafa, si me estás escuchando de aquí, pues un beso muy grande y muchas gracias. Una lágrima tras otra.
¿Y y le respondiste, claro?
Sí, claro, claro que le respondí, dándole las gracias, obviamente.
¿Dos semanas después?
Bueno, cuando pude coger el móvil.
Claro, no le ha pasado a Rafa en la vida, que tarden dos semanas en responder. Mientras los ibas leyendo, dices que te emocionabas y se te caían las lágrimas.
Sí, con muchos mensajes, bueno, de
¿quieres
familia.
Destacar alguno? ¿Hubo alguno que te tocara especialmente la fibra o que te llegara especialmente?
Es que ha habido tantos y tantos mensajes que no me puedo quedar con uno. Es que es imposible porque, bueno, de toda mi familia, obviamente, todos ellos sufren día a día todo lo que hay detrás, pero es que es muchísima gente. De verdad que en mi vida, yo creo que, lo que he comentado antes, si hubiera ganado la medalla de oro, no hubiera recibido tanto cariño como lo que lamentablemente me ha pasado.
Escribiste después en Twitter, en X, necesito paz y tranquilidad conmigo misma. Y esa loba me acompañará en este camino para darme fuerzas y levantarme cuando piense que no puedo más. Cuentas más cosas, pero dejas en el aire sobre si vas a volver a jugar al bádminton. Que es una cosa que lo has dicho al principio de la entrevista, quería que llegara en este momento porque tampoco... O sea, lo relevante es cómo estás tú y cómo te recuperes y todo eso. No sé si te parece egoísta que te preguntemos ya, cuando todavía estás, que no puedes apoyar la pierna.
Bueno, tu pregunta.
Y vas a volver, Carolina, que la gente, claro... ¿Querrás saber si vuelves o no?
A ver, me daría... Esto lo he pensado mucho conmigo misma. He tenido tiempo también de hacer una reflexión y he pensado que me daría mucha pena el que una lesión me retire, sobre todo por cómo soy yo. Y he pensado que me quiero retirar una pista de bádminton. Lo que no sé es cuándo. Tengo más o menos una idea. No quiero decir ahora mismo ninguna fecha porque tampoco quiero ni decir que es el año que viene ni en año y medio, no. Más o menos tengo una fecha. Por eso mismo digo que no tengo ninguna prisa ni a día de hoy estoy pensando en bádminton. Es lo que menos pienso y es lo que menos quiero coger es una raqueta ahora mismo. Pero seguramente si mi pierna también me deja y sobre todo mi cabeza y mi corazón también quiere, me encantaría retirarme en una pista de bádminton.
¿Y es posible? ¿Médicamente te han dicho que es posible?
De momento esto todavía no lo he hablado con el médico porque llegué ayer y tengo la revisión en 3 días, o sea que de momento no... ¿Qué es posible? Pues yo creo que si se trabaja bien y se recupera bien la pierna, que tengo total confianza y sobre todo mentalmente estoy con ganas, lo veo posible.
¿Y cómo te imaginas ese momento? O sea, es decir...
Es que no quiero dar muchas pistas, me estás preguntando demasiado, ¿no? Pero...
Pero cuando me hablas de fecha concreta, de cita concreta, de un tiempo, esto evidentemente tiene que ser para largo.
Sí.
¿Estamos pensando en unos juegos?
No, en unos juegos no, unos juegos los veo muy lejos. Ya comenté antes de París, que para mí París era los últimos juegos. De hecho, mi idea en un principio era retirarme el año que viene en el Mundial de París. Obviamente ahora mismo no pienso en eso porque lo veo muy lejano y sin una posibilidad de llegar. Pero bueno, hay otra cita en 2026 que, bueno, ya lo voy a anticipar. Me estás picando, ¿eh? Mira, no, que no quería decir
no,
nada.
No, adelante. No seré yo el que te
pero,
corte.
Pero, bueno, hay un campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
Me encanta. No eres capaz de aguantarte ni un secreto, ¿eh?
No, dices, no. Porque me pica
campeonato
demasiado.
De Europa en Huelva en 2026. Pues oye, es que sería impresionante eso.
Yo ya viví uno, ¿verdad que sí, sí, Caro? Y que lo ganaste,
bueno,
por supuesto.
No se sabe si va a ser en Huelva, ojalá, esto habría que hablarlo.
No, perdona.
Y no le dan un europeo a Carolina, que ha ganado 8 en su casa.
El campeonato será donde diga Carolina.
Bueno, ojalá, o sea, eso depende de la Federación Española de Básquet.
De Huelva a Huelva, San Sebastián. Ibiza, desalojamos Ushuaia si hace falta, vamos.
Perdona, ¿puede haber mejor despedida que un europeo en el pabellón Carolina Marín Martín para despedir a doña Carolina María Martín?
En un principio, pues el campeonato de Europa se va a hacer en España, lo que ya te digo. Todavía no se sabe dónde. Esto es algo que bueno, que de hecho todavía no había hablado ni con mi psicóloga, así que cuando escuche esta entrevista esta noche, ¿sí?, alucinará. ¿Mm? Sí que es cierto que lo había hablado la semana pasada con Fernando, a ver si que tenía alguna idea, pero bueno, eso es una meta que me encantaría. Y oye, vale, que si se llega bien y si no, pues
no te metas
también
presión, no te metas presión ni te la vamos a meter nosotros. Quiero que nos cuentes una cosa que me has dicho antes de la entrevista, que es que te fastidia que la gente te diga, joder, qué disgusto me diste en agosto. Claro, que la gente se acerca a ti como diciendo que les dio mucha pena todo lo que pasó. Como que te sientes culpable por haber entristecido a un país, ¿no?
Sí, me siento, bueno, no es que me sienta culpable.
¿Pero qué te dicen ahora cuando te ven por la calle?
Pues mira, no he recibido nada negativo, simplemente siempre ha sido todo cariño y apoyo. La gente me sigue diciendo que valgo oro, que no tengo que demostrar absolutamente nada a nadie. Pero bueno, yo creo que ya no es demostrar a los demás, sino era demostrarme algo a mí misma. Y es simplemente apoyo, pero claro, cuando la gente me dice, nos has hecho llorar, claro, yo siento pena, porque claro, yo la pena la sigo llevando todavía por dentro, eso no se ha curado, eso se cura con el tiempo. Y yo, mi respuesta es, ya lo siento, me encantaría de haberte hecho llorar de alegría y no de pena, pero bueno, la gente al final, ya te digo que empatiza mucho conmigo y me demuestra su cariño.
Dices que sientes pena, ¿crees que ya lo has llorado todo o te queda por llorar?
Me quedará por llorar seguro, todavía, si es cierto que la primera semana, por ejemplo, que pasé en Huelva, estaba muy, muy sensible, me sentía muy débil, muy vulnerable por cómo tenía la pierna. Yo encima soy una chica muy independiente y ahora mismo el tener todavía dependencia, el que mi madre me tenga que ayudar, eso lo llevo regular. De hecho, estoy deseando poder ya conducir, hacerme ya la comida y llevar yo el plato a la mesa.
¿Tú sabes cómo va a ser la emoción que vas a sentir y la ovación que vas a recibir en Oviedo el día que te den el Princesa de Asturias de los Deportes? Eres el premio Princesa de Asturias de los Deportes, el premio más importante del mundo en el deporte. En octubre, finales de octubre, Teatro Campo Amor con el Rey, con toda la gente premiada, con ese teatro tan solemne.
No me hago todavía la idea. De hecho, no tengo ni vestido. O sea, y eso es un problema para las mujeres porque el tiempo se nos viene encima, queda mes y medio y te das cuenta de que ya está y el Princesa.
¿Hay algún
de Asturias,
diseñador que te apetezca especialmente?
Pues todavía es que ya te digo que no tenía ni tiempo para ponerme a ellos. Pero oye, si alguno está abierto, pues que contacte conmigo y yo. Y yo encantada.
Ese día va a ser la leche, ¿eh?
Me la han contado. Y bueno, y tú también, Juanma, me lo dijiste en su momento. Me han dicho que es un momento muy especial. Teresa, que desde aquí le mando un beso muy grande. Bueno, y si me permitís 20 segundos,
sí,
le quiero mandar...
Bueno, lo de Teresa Perales.
Sí, le quiero mandar un beso y un abrazo muy grande tanto a Saúl como a Teresa Perales porque, bueno, ya todo el mundo sabe que son grandísimos deportistas, pero es que son grandísimas personas con un corazón enorme el que me hayan dedicado su medalla. Y ya sobre todo no es la medalla, sino es el momento eufórico de conseguir una medalla y que de repente te acuerdes de una deportista que se ha lesionado y bueno, y que te quieran dedicar ese momento. Desde aquí, un beso y un abrazo enorme a los dos.
Es increíble. Eres muy buena, muy buena. Angelito.
Pues mira, yo venía a esta entrevista, aparte de las muchísimas cosas que ha contado Carolina, me voy muy contento porque quiere volver a jugar al bádminton cuando sea. Me voy muy contenta por otra cosa que ha dicho que me parece muy importante. Yo desde que sucedió esto, me paré a pensar ya cuando se me secaron las lágrimas y dije, es que igual esto lo hace todavía más grande. Es que igual damos tan por hecho que Carolina Marín es la mejor de la historia porque lo es y lo gana todo porque lo ha ganado todo, que igual ganaba otro oro y bueno, sí, ha vuelto a ganar Carolina. Y sin embargo le pasa esto y yo creo que le hemos dado aún más la entidad a lo deportista que es Carolina Marín. Y hablabais ahora de lo que la gente se le acerca y le dice qué pena, qué disgusto, me has hecho llorar. Pues yo he vivido una imagen que quiero contársela a todos los oyentes justo cuando entraba a esta entrevista. Se acerca un nene, yo creo que tendría 7-8 años, no creo que tuviese más. Y le ha preguntado con una vocecita de esas que solo tienen los nenes. Oye, tú eres Carolina Marín, ¿verdad? con una ilusión, una cara tal. Entonces, cuando Carol ha dicho que sí y se ha ido a hacer una foto con su hermano, lo único que le han dicho los dos niños, los dos, ha sido enhorabuena. Enhorabuena, sí, porque eres una campeona. Es decir, yo creo que ya estamos pasando la página de decir, oye, vamos a dejar de sentir pena por ella y vamos a sentir ese orgullo que hay que sentir por Carolina Marín, la mejor deportista española de la historia.
Bueno, pero ya lo eras, ¿eh? No hacía falta lo de la rodilla. Sí. Quiero decir, no, en serio, ¿eh? Ya eras una figura súper relevante a nivel social en este país.
Para mí, la mejor deportista española de la historia, lo hice antes de los Juegos. Evidentemente, con un oro olímpico ya hubiese habido cero discusión. Pero para mí estamos delante de la mejor deportista española de la historia.
Bueno, al final me vais a hacer llorar y me estoy conteniendo mucho, ¿eh? Yo creo que una no es consciente de todo lo que ha hecho, incluso ahora cuando una lesión te para, hasta que no dedicas un tiempo de mirar hacia atrás, porque los deportistas vamos de competición en competición, pasa los Juegos Olímpicos, tenemos un pequeño descanso, ya estás pensando en la siguiente competición y como que se te olvida rápido las cosas. Fíjate tú que cuando yo gané el Río de Janeiro, yo guardé la medalla en el cajón, la gente me decía, ¿dónde la tienes? ¿Colga? No,
yo
no
te habré hecho yo broncas por eso.
Yo la tengo en un cajón guardada, porque de hecho yo ahí descansé muy poco, me hubiera encantado tener más vacaciones, solamente tuve 10 días de vacaciones, ya estaba pensando en septiembre en los torneos que tenía del circuito mundial y era en plan de uno detrás de otro y no te paras a pensar en todo lo que has recorrido detrás, y yo creo que eso no te parará si tomarás el tiempo suficiente hasta que no cuelgas la raqueta y dices, ¡buah, todo lo que he hecho!
¿Cuál es tu plan de vida esta semana, por ejemplo? O sea, sé que tienes más entrevistas, que tienes el hormiguero mañana, que tienes sí. Tal, pero ¿cómo es tu vida ahora?
Pues, bueno, mi vida ahora mismo en Madrid es recuperar las sesiones con el fisio, ¿sí? Hacer un par de entrevistas más. Tampoco estoy haciendo mucho, porque sí es cierto de que, bueno, esto lo he hablado con mi jefe de prensa y con el equipo, de abrirme poquito a poco, porque, como ya he dicho, cuesta necesitaba mi tiempo y mi espacio conmigo misma, porque el corazón todavía hay que irlo cuidando poco a poco. Pero, sobre todo, bueno, ver aquí a algunos amigos que todavía no había visto después de la lesión. Y, pues, en 10 días o así me bajo otra vez unos días a Huelva, porque tengo la boda de mi amiga Laura, que es por la que yo empecé a jugar a bádminton.
Y así es flamenco y ya te convenció para cambiarte al bádminton.
Así que, bueno, se casa. Y,
grande, Laura.
Y no quería ir, porque con la pierna así es un rollo ir en silla de ruedas y tal. Pero
no hay
dijo,
boda. Si no vas tú, no hay boda.
Me dijo, Carito, por favor, me encantaría que vinieras. Y, bueno, pues al final es una amiga, es un esfuerzo y ahí estaré. Y luego, por primera vez en la historia de mi familia, por parte de mi padre, nos vamos a reunir todos para irnos a una casa rural. Y eso, claro, yo eso no me lo quiero perder ahora que puedo. Así que ya después de eso me vuelvo otra vez para Madrid y bueno, ahí estaré ya liada con el vestido de princesa de Asturias.
Pues bueno, vas a estar guapísima, no hay ninguna duda. Vamos a disfrutar tanto de ese día contigo, por supuesto vamos a estar allí y vamos a tener el placer de disfrutar, insisto, contigo, porque lo mereces, Carolina, por todo lo que has pasado, pero también por todo lo que has conseguido. Que no quede solo la imagen de Carolina Marín, la sufridora, no, Carolina Marín,
no.
Además, la triunfadora y la deportista, la buena persona, la buena tía y la persona con la que da gusto sentarse a charlar. ¿No sabes lo que te agradezco? Que hayas venido aquí al estudio del Partidazo a hablar con nosotros. Ha sido un placer, Carolina.
Igualmente, un placer el mío, muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.